Reencuentro. Tenemos que hablar.
Y arrancan las campañas, ciudadanos. Bienvenidos al episodio número 15 de la temporada 2 de Contrapropuesta. Y pues evidentemente tocamos este arranque de las campañas. ¿Qué pasó con cómo se llama? Jorge Álvarez Máynez. ¿Qué pasó con Xochitl Gálvez y qué pasó con Claudia Sheinbaum? ¿Cómo estuvo? Y también, pues, ¿cómo va el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, que es el presidente de la República? Y bueno, pues, este mismo personaje se pelea con la ONU. ¿Se pueden imaginar a un jefe de Estado peleándose con la Organización Mundial encargada de velar por la paz? Pues, solo pasa en México, made in México, porque se pelea con Volker, el comisionado para Derechos Humanos en nuestro país, y perdón, en la ONU. Y bueno, pues el alto comisionado, por cierto. Y bueno, pues Fox también reconoce que intervino en la campaña de Calderón en 2006. Bueno, no que intervino, que apoyó en la campaña de Calderón en 2006. Vean nada más con qué cinismo el expresidente Vicente Fox se atreve a decir que sí apoyó, pero que no apoyó, pero que todo dentro del marco de la ley. Y escuchen en Contrapropuesta, escuchen nada más cómo se puso todo esto. Así es que ahí se los dejo.
Contrapropuesta.
I went down.
Ciudadanos de México y del mundo, yo soy Rafa Acevedo y les doy la bienvenida a Contrapropuesta, el podcast de ciudadanos para ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar. Y podemos hacerlo gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es martes, y recuerden que los martes grabamos Contrapropuesta para Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Luego, la productora le pone uno que otro ingrediente y lo subimos el miércoles a estas plataformas que ya les dije. El mismo miércoles, pero a las 7:30 de la noche, abrimos un en vivo en mi cuenta, que es @racevedom en TikTok, al que llamamos Contrapropuesta Live in TikTok. El nombre que vamos a cambiar pronto porque la productora le caga este nombre y pues por sus órdenes vamos a cambiar este nombre pronto. Así es que en este live en TikTok platicamos en un panel ciudadano de las notas de las que hablamos en el podcast, y para subirse a nuestro panel tendrán que darnos la palabra clave que diremos en el podcast cuando escuchen esto.
Palabra clave.
Si les gusta Contrapropuesta, compártanlo y también díganos su opinión. Así que bienvenidos al episodio número 15 de la segunda temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. Para cuando publiquemos este episodio de Contrapropuesta será miércoles 6 de marzo de 2024 y por lo tanto faltarían 301 días para que termine el año, 90 días para las elecciones y 211 días para que el presidente empaque y se vaya con todo y su Jetta blanco a la chingada.
Contrapropuesta.
Ciudadanos, por favor escuchen esta joya. Esta canción se llama St. James Infirmary Blues. La interpreta John Batiste. John Batiste es un músico estadounidense conocido por su versatilidad en géneros como el jazz, blues, funk y soul. Nació el 11 de noviembre de 1986 en Luisiana. Es líder de la banda Stay Human y colabora en The Late Show with Stephen Colbert. Ganó un Grammy por su álbum We Are y también es actor y activista social. Esta canción, St. James Infirmary, es una canción tradicional de blues que ha sido interpretada y adaptada por numerosos artistas a lo largo del tiempo. Su autoría original es incierta, como muchas de las grandes canciones de blues, y esta canción ha evolucionado a través de la tradición oral y las reinterpretaciones de diferentes músicos a lo largo de los años. Se cree que tiene sus raíces en el folclore afroamericano del siglo XIX, pues a pesar de su antigüedad y origen incierto, ha sido grabada por muchos artistas notables, incluidos Louis Armstrong, Cab Calloway y Bob Dylan. Entre otros, también han grabado otras versiones en otros ritmos. La versión más conocida y popular de la canción es probablemente la grabada por Louis Armstrong en 1928. Y bueno, pues ahí les pongo otro pedacito, que les ponga otro pedacito la productora.
Contrapropuesta.
Y bueno, pues vámonos con anuncios parroquiales, que hoy no son tan... Bueno, hay uno bueno y uno malo, pero voy a empezar por... hace unos días recibimos, desgraciadamente, la noticia, la choqueante noticia del fallecimiento de nuestro queridísimo, muy querido Rafa Elías. Para quienes no sepan quién es, Rafa es economista, bueno, fue economista, trabajó para grandes bancos, tuvo muchos puestos muy, muy interesantes de alto nivel, estuvo en campañas de republicanos en Estados Unidos, pero yo creo que la verdad es que pues su aportación más grande a todo lo que se trata del país y de esta nación, pues fue su patriotismo, sus ganas de echarle para adelante al país, de darse cuenta de que las cosas, de que él, a pesar de que vivía en Nueva York, estaba profundamente arraigado a esta tierra, y lo demostró hasta el último de sus días. No había pasado por días fáciles, pero sabemos que bueno, nos quedamos con un recuerdo de él, profundo, padrino, por supuesto, de reencuentro. Él fue quien apadrinó, quien le dio la patada inicial a nuestra iniciativa en un debate ciudadano que desarrollamos por ahí, la productora se acuerda. Y bueno, pues mi querido Rafa, donde quiera que estés, tenemos que hablar. Y bueno, pues otro anuncio parroquial que quiero hacer es un agradecimiento personal. La persona que lo escuche va a saber de quién hablo. Muchas gracias, porque han sido 5 años de mirarme al espejo y de poco a poco ir reconociendo la persona que soy. Muchas gracias porque tú me diste salud mental, que en estos días, pues sabes, vale más que el dinero, ¿no? Gracias y de verdad, eres grande, tú sabes quién eres. Y pues bueno, ¿qué les parece que después de esto, vámonos a la primera nota?
Contrapropuesta. Primera nota.
¿Ven por qué bebo?
Y como ya escucharon, ciudadanos, ¿ven por qué bebo? Porque arrancan las campañas. Y como ya estaba previsto y escrito en el destino de esta nación, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y el viernes pasado iniciaron las campañas presidenciales. También las campañas de la Ciudad de México y las de los estados. Y empecemos por las presidenciales, y me refiero a las campañas, porque al parecer hay otro candidato del cual ya le solicité información al CIR, que es el Centro de Información Reencuentro, porque aún no tenemos mayores datos que nos lleven a conocer la trayectoria del candidato por Movimiento Ciudadano. Aquí la productora me indica que al parecer se llama Jorge Álvarez Maínez, quien es cáncer, le gusta el tequila con cerveza, comer con sus amigos y las largas caminatas al atardecer por la playa. Georgie Boy decidió iniciar su campaña en Lagos de Moreno, Jalisco. Recordemos dos cosas sobre esto. La primera, y menos importante, además de Nuevo León, Jalisco es otra entidad que gobierna Movimiento Ciudadano. Y aunque este candidato no cuenta con las simpatías del hoy gobernador Enrique Alfaro, pues ahí está abriendo su campaña. Y la segunda razón, o la segunda cosa que hay que ver, es que esta es una de las 50 zonas con mayor incidencia delictiva en el país y la más violenta de Jalisco. Tan solo recordemos que no hace mucho, justamente en Lagos de Moreno, asesinaron a unos jóvenes estudiantes que estaban en una reunión o que iban o venían de una fiesta. Y sigue sin despegar este candidato, ¿no? Vamos a regresarnos a Jorge, claro, a Jorge Álvarez Máynez, quien pues sigue sin despegar a pesar de todo el apoyo que recibe del gobernador y cuasi compadre Samuel García, el apoyo que recibe de Dante Delgado, pero nunca de Enrique Alfaro, porque un hombre tiene principios. Como el personaje este de Facundo, ¿no? Pero bueno. Y pues hasta ahora no ha propuesto nada diferente, porque lo que ha propuesto diferente pues es medio incongruente, o para pegarle a las candidatas, a la de Morena y a Xochitl Gálvez, ¿no? No quisiera ser este personaje con el tema de la violencia política de género y teniendo de contrincantes a dos mujeres, francamente. Y no lo digo de manera machista, lo digo porque, pues, no porque esté bien la violencia, sino porque en cualquier momento, cualquier movimiento que hagan y por competencia política, pues se lo van a adjudicar a una violencia de género, ¿no? Entonces, pues, me imagino que Jorge Álvarez Máynez tendrá que ser muy cuidadoso con lo que diga y con lo que haga. Y porque, pues, claramente es muy difícil para los de siempre hacer política sin calumniar, sin denostar, sin atacar, ¿no? En fin, todo eso que ya hacen, ¿no? Ya lo conocemos nosotros los ciudadanos. Todo eso que hacen entre ellos, nosotros los ciudadanos, lo conocemos como verdad, ¿no? Que pues ellos se avientan las verdades, nosotros hacemos como que son mentiras y pues los apoyamos. Y pues el candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, en un importantísimo mensaje a los ciudadanos de los cuales pretende el voto, y al ser esta una clara prioridad en la vida de nuestra nación, presentó su fosfocamión naranja. Ah, y también expresó su compromiso de cambiar la contienda presidencial en 90 días. Ajá. Sí, claro. Lo cual pues no solo resulta ilógico, sino pues mentira, ¿no? No despega. Es que neta no despega. No, a pesar esto de los esfuerzos de Samuel y Mariana por levantar muertos, pero Sammy, Marianita, hijos, ustedes no son Jesucristo. Ese puesto ya se lo robaron por acá, por la calle de Madero, ¿no? Por 20 de noviembre y por el centro. Y bueno, pues Álvarez Máynez destacó la importancia histórica de Jalisco y criticó a Morena. Esto último como lo más relevante para los temas que realmente nos importan a los ciudadanos. Pues Álvarez Máynez también criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal, lamentando la inseguridad en la zona entre Jalisco y Zacatecas y prometiendo acciones para abordarla. Comprometió mejoras en infraestructura y seguridad, enfocándose en la violencia contra niños, niñas y mujeres. El candidato a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que atendería personalmente los casos de las personas desaparecidas, destacando la tragedia de la desaparición forzada en el país. Bueno, pues esto fue lo que pasó con Jorge Álvarez Máynez, el candidato a Movimiento Ciudadano que todavía no despega o nadie conoce. Y pues vamos a hablar de Claudia Sheinbaum, quien por su parte inició su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México con una asistencia relativa, a mi parecer, no llena, no mala, pero no la asistencia que siempre presumen en cifras del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que hacen unos cálculos medio raros para decir que hubo el doble de la realidad, pero pues las fotos demuestran otras cosas y luego se desmienten las fotos y pues ya saben, hacen drama. Pero entre toda la bola de propuestas que hizo Claudia Sheinbaum estuvo la de dar continuidad a la corrupción, a la transformación. Y pues es que la candidata en su discurso resulta que la traiciona el inconsciente, y les tengo que confesar que esta es la primera vez que escucho a un político casi decir la verdad. Pero la alcanzó a salvar, porque pues sí, creo que la salvó, ¿no? Digo, creo que eso, creo. Y bueno, pues en este evento de apertura de la campaña se pelearon las niñas Claudita y Clarita Brugada, aspirante a la jefatura de gobierno del mismo partido y subrayo del mismo partido. Pues protagonizaron un momento incómodo que fue captado en un video viralizado en redes sociales. En este clip se observa un aparente forcejeo entre las dos candidatas mientras posaban para una fotografía. Y por lo que yo vi, uno que otro jalón de pelo. No sé aquí la productora que diga, pero yo sí vi jalón de pelo, la neta, y empujón. Y pues aunque el incidente generó controversia en las redes sociales, algunos miembros del partido lo calificaron como una manipulación de imágenes y y seguro una manipulación de imágenes se hace en cuestión de horas, ¿no? Y les recuerdo que esto salió más o menos a las 8 de la noche y el evento acabó, ¿qué habrá sido? ¿A las 6 de la tarde? Digo, no quiero pecar de tendencioso, pero si están peleadas, si están como peleaditas, ¿no? Como diría Chumel, si están peleadas, se dice y no pasa nada, ¿no? El evento, que contó con el apoyo de simpatizantes, incluyó las promesas de Sheinbaum de duplicar las becas a estudiantes, construir viviendas y seguir el rumbo de la cuarta transformación liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, lo mismo, pero al cuadrado y sin explicar de dónde va a salir el dinero para cumplir con todo lo que promete. Y pues bueno, pues esto fue lo que hizo Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, representante de la oposición, seleccionó Fresnillo para el inicio formal de su campaña. Fresnillo, una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad en México, porque pues ya parece que está de moda, ¿no? Que ya se están peleando a ver quién tiene el primer lugar de entre las 50 que hay en todo el país. En un mitin nocturno, Gálvez declaró su compromiso de restaurar la paz y la tranquilidad en el país, destacando su enfoque en combatir la delincuencia. La estrategia de Gálvez apunta a desafiar la hegemonía del partido oficialista y colocar el tema de seguridad como una prioridad clave. Y ya, hasta ahora. Es todo lo que ha propuesto hasta ahora en temas de seguridad. Presentó un plan de 5 puntos para abordar la delincuencia, incluyendo el aumento de agentes de la Guardia Nacional. O sea que se va a quedar la Guardia Nacional. La retirada del ejército de tareas civiles. Quiero ver esto. Yo sí pago esto. Yo sí quiero. Criticó la política de abrazos, no balazos del presidente López Obrador y desafió la idea de que la victoria de su rival Claudia Sheinbaum es inevitable. O sea, nada nuevo. A pesar de la alta seguridad en Fresnillo, Gálvez fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes la ven como una opción para un cambio real. Su campaña continuará en otras ciudades clave del país, marcando el inicio de una intensa carrera hacia las elecciones del 2 de junio. Y el que dijo que como que no podía hacer las mañaneras, que iba a callarse, por fin, y hacer una gira de despedida por todo el país, ahora sí, gira que disfrazó de supervisión de proyectos, pues, ¿quién creen que fue? Claro que sí. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como todo un rockstar noventero decidió que iba a realizar un último tour, al que titularemos Adiós Victimán, bye bye, bye bye. Adiós Victimán, bye bye, bye bye. Que no es una copia de la canción de Chabelo, es una obra original de Yasmín Esquivel y de Ernestina Godoy. Saldívar y Mario Delgado hicieron el vestuario, por cierto, ahí está. Pues en fin, el presidente se nos va a hacer la gira del adiós y en realidad sabemos que se trata de más y más proselitismo en favor de la continuidad. ¿Qué propone? La continuidad, ajá, ¿qué propone Claudia Sheinbaum? O sea, para que haya continuidad en las obras de gobierno, apoya a Claudia, pero Claudia propone lo que diga el presidente. Y el chiste se cuenta solo. Y aprovechando esta nota,
palabra clave.
Aquí está la palabra clave. La clave de hoy que es Chabelo. Así es, la clave de hoy es Chabelo. Y bueno, pues como ven, así estuvieron las campañas. Obviamente también así estuvo el presidente. La neta es que, pues el presidente es que de verdad es de verdad un momento histórico, porque nunca habían sido tan cínicos estos pinches políticos corrientes. De verdad, se los juro, está muy cabrón. Ya la manera en la que el presidente dice, bueno, pues me voy de gira y se lleva la... O sea, no hace la mañanera en Palacio Nacional, pero se va de gira y pues ahí como que supervisa, como que da una que otra declaración, como que yo le voy a entregar la banda presidencial a una mujer que dé continuidad a la transformación. Y dudo mucho que Xochitl Gálvez sea esa mujer, ¿verdad? O, bueno, ya en estos tiempos ya no lo sé, ya... Yo creo que la productora también debe estar pensando lo mismo, que ya no sabes si Xochitl es a favor, en contra o qué. Pero mientras tanto, pues no es la 4T. Así es que, pues una nota corta, pero vámonos a la siguiente.
Contrapropuesta. una nota.
Hijo de tu Volker.
Esta segunda nota, a la que yo titulé Hijo de tu Volker. AMLO arremete contra ahora la ONU. Si ustedes creían que porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le encargaba cosas a la ONU y les daba reflector en las mañaneras y además les encomendó la compra de las medicinas de la nación al inicio de su gobierno, este organismo de paz internacional no se salvó de la terrible infiltración de la corriente más dañina en toda la humanidad de AMLOlandia, y me refiero al neoliberalismo. Pues se equivocaron y les cuento por qué. Este lunes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la necesidad de proteger el periodo electoral en México. Todo esto porque se ha visto afectado por una serie de asesinatos. Hay cualquier cosa, ¿verdad? De asesinatos y funcionarios. No vamos lejos. Hoy que estamos grabando el podcast, asesinaron a uno de los candidatos a la alcaldía de Atoyac cuando viajaba en su vehículo. ¿No? El fin de semana. Esto pasó el fin de semana. Y ahorita vamos a hablar de otros. ¿No? Dijo. Türk afirmó que este crucial ejercicio de derechos políticos y civiles debe ser preservado de la violencia, especialmente en vista de las próximas elecciones en junio, donde se elegirán más de 20.000 funcionarios públicos, incluido el jefe de Estado y los miembros del Congreso Federal. Según datos recopilados por Data Cívica en México, desde julio hasta febrero se han registrado 11 homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos, elevando el número total de homicidios relacionados con la violencia política electoral a 22. Esto sí se incluyen funcionarios públicos y familiares de los propios políticos, como los Monreal, ¿no? Que hace una semana o dos, sí, creo que dos semanas, desvivieron al sobrino de Ricardo Monreal y también a uno de sus hermanos, sino a tres familiares de los Monreal, dice la productora, dos Monreales, y pues hace tres semanas que pasó esto. Y bueno, para abordar esta situación, el gobierno mexicano cuenta con un mecanismo de protección para candidatos y funcionarios con la participación de varias entidades de seguridad. Sin embargo, este mecanismo no es para todos, sino para quienes lo soliciten. O sea, ya sabemos, por favorcito. Y después de estas malévolas declaraciones del malvado doctor Volker Türk, hace su heroica aparición nuestro héroe Víctima, quien con su capa roja y su poder mutante inútil de hacerse la víctima, volvió esta situación tan sensible en una pelea AMLO contra la ONU. Porque nuestro héroe dijo victimalmente, como siempre lo hace, lo siguiente. Sí, estamos apoyando a todos. El alto comisionado es, con todo respeto, ya saben, ¿no? O sea, cuando te dicen, oye, con todo respeto, es porque te van a decir algo con lo que te faltan al respeto, ¿no? Entonces, pero bueno, con todo respeto, muy tendencioso. Está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento. Ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación. ¡Ah! Y por supuesto que el presidente también lamentó lo del aspirante a la alcaldía de Atoyac. Pero se le olvidaron Miguel Zavala y Armando Pérez de Morena y del PAN, respectivamente, a quienes asesinaron en Maravatío, Michoacán. Creo que el presidente ya se tardó en inaugurar una nueva sección en su mañanera que se llame ¿Quién es quién en los obituarios? ¿No, señor presidente? Porque no es posible que ya cada semana, si no son ciudadanos, son candidatos que también son ciudadanos, ¿no? Y también hay choferes y ahorita vemos, ¿no? Lo que responde el presidente del alto comisionado de la ONU, organismo que ya solo falta que diga, como a la Ciudad de México, que se ha derechizado, ¿no? Solo falta que el presidente diga eso, que también la ONU se ha derechizado. O como cuando atacó a la UNAM, cuando dijo que se había también vuelto de derecha. El chiste es que el presidente ya es como un robot con los parámetros descompuestos. Ya ataca también a los que sugieren, nada más, que por favor se blinden las elecciones, porque no es un secreto para el mundo que aquí en México También ser candidato es una actividad de alto riesgo, como ser reportero, como ser transportista, como ser chofer de transporte público en Guerrero, como ser comerciante o empresario, o simplemente como ser mexicano. Pero el presidente denunció, denunció que hay ese ambiente en el que sus adversarios promueven la narrativa de la violencia y el agravio a periodistas y a candidatos. O sea, buscando enrarecer y hablar de las elecciones de Estado. Nada más lo que expresa el presidente no puede estar bien en ningún país democrático, carajo. O sea, de verdad lo que expresa es vergonzante, ¿sí? México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de mexicanos están convocados a renovar 20.375 cargos federales, incluida la presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como 9 gobiernos estatales. Como pueden ver, resulta imposible cuidarlos a todos los candidatos. Y el problema es que todos necesitan protección gracias a la situación de seguridad del país. La solución, espero que esta vez, no sean abrazos y no balazos. Y aquí otra visión o ejemplo. En el contexto de las elecciones generales más grandes de la historia de México, las organizaciones criminales están atacando a políticos locales en áreas controladas por cárteles, generando preocupación sobre la posibilidad de que los comicios de junio sean los más sangrientos de la historia reciente, como ya mencionamos, que es la preocupación de la ONU y del alto comisionado Torque. El ejemplo del que les hablo es el caso de Julián López, coordinador del partido opositor Movimiento Ciudadano en Guerrero, quien sobrevivió milagrosamente a un secuestro junto con 2 de sus colaboradores. Sin embargo, otros políticos no tuvieron tanta suerte, como los 2 aspirantes a la alcaldía de Maravatío, Michoacán, que ya les comenté, el del PAN y de Morena, quienes fueron asesinados. Y el dato es que uno de ellos, perteneciente al propio partido gobernante del presidente de la República, o sea, Morena, y otro el partido conservador, ¿no? Al PAN. Digo. Estos incidentes se suman a una serie de agresiones a precandidatos e integrantes de partidos reportadas desde septiembre, según datos de la Asociación Civil Local Data Cívica, como ya mencionamos. En enero pasado se registraron 8 ataques a precandidatos, marcando un aumento significativo en comparación con años anteriores y convirtiéndose en el enero más violento desde 2018. Nada más de ese tamaño. De ese tamaño estamos jodidos en el país. Si no es el agua, es la seguridad. Si no es la seguridad, es la candidata. Si no es la candidata, son los 43. Si no son los 43, es la economía. Si no es la economía, es Pemex. Si no es la deuda, si no... ¿Qué sigue? ¿En serio? ¿Qué sigue? Y el problema más grave es que tenemos un presidente que no nos ve a la cara, que nos da evasivas, que agacha la mirada. No, es un presidente que no nos dice la verdad. Y a estas alturas del partido, que nos diga la verdad, por lo menos para prepararnos. Sí, por lo menos. Nos debe eso. Nos debe eso, Fernando. En serio. Esto es lo que hay en el segundo país más peligroso para ejercer la profesión de ser reportero, pero parece que es el primer país, o es el país donde ser mexicano es un deporte extraño, nada más por ser mexicano, y está cabrón. Y si a eso le vamos a dar continuidad, estamos en un grave problema si gana Claudia Sheinbaum. Pero también estamos en el mismo problema si no lo resuelve Xochitl Gálvez en el primer año de gobierno, si es que ganan ambas partes. Y así el país. Y vámonos con la siguiente nota.
Contrapropuesta.
Tercera en nota, Espuriador.
Esta nota a la que yo titulé Espuriador. ¿Por qué Fox reconoce intervención en elecciones de 2006? Está de moda, ¿no? Está reconociendo, no, yo le di línea a Saldívar, no, pues yo intervine en las elecciones de 2006, no, pues a mí me financió, ah, no, ¿verdad? Esa no, claro que no. Pues bueno, me cae que en esta temporada política, no electoral, política, no pueden ser más cínicos estos pinches políticos corrientes, y el día de hoy, en uno de nuestros capítulos de Vicente Fox, siendo Vicente Fox, resulta que lo entrevistaron a las afueras del Aeropuerto Internacional de León, Guanajuato. De León, en Guanajuato, por supuesto, ¿no? El expresidente Vicente Fox admitió haber operado en la elección de 2006 en favor del panista y también expresidente Felipe Calderón, aunque aseguró que lo hizo dentro de los límites de la ley. A ver, ¿cómo se puede apoyar a un candidato siendo presidente y no romper la ley? O sea, que alguien me explique, por favor. Que emitas tu voto, pues ok, ¿no? Que eres el ciudadano presidente, ¿no? O sea, si tienes que emitir tu voto. Pero que apoyes, ya es otra cosa. Y pues negó la existencia de fraude electoral en este proceso. O sea, a ver, sí apoyé, pero dentro de la ley. Contra la ley. Pero es un fraude, pero no hubo fraude electoral. ¿Ustedes le creen? Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de León, también rechazó la posibilidad de haber actuado de manera diferente durante su mandato, afirmando que todo fue justificado y que respetó la democracia y la ley. Fox iba muy bien acompañado de su esposa Martita Sahagún. Respondió a las críticas de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, quien le pidió no intervenir en su campaña, y no es para menos, considerando las últimas cosas que Fox ha hecho en ex, ¿no? Contra Mariana Rodríguez. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, llegó a Guanajuato para iniciar su gira de campaña, siendo recibida por simpatizantes y militantes de Morena con entusiasmo y muestras de apoyo. Y llegó unos minutos antes, seguramente para no cruzarse con el expresidente o el expresidente con ella. Operé para que ganara México. Yo fui respetuoso de la democracia y de la libertad. Fui respetuoso de la ley y la Constitución. Por supuesto que apoyé a Felipe Calderón, pero dentro de la ley. No mames. ¿Cómo debemos tomar esto? ¿Como un anciano que no sabe lo que dice? ¿Como una confesión de lo que ya sabíamos y no nada más de ese gobierno? ¿O simple y sencillamente como un intento desesperado de no quedar sepultado en los libros de historia como el presidente más hablador? Incluso más que el propio López Obrador. Y eso está cabrón. Porque con Vicente Fox no hay de otra, ¿no? O sea, neta, no hay de otra. Y en lugar de apoyar cabalmente a la candidata de su preferencia, como lo es en este caso Xóchitl Gálvez, esta candidata te termina diciendo que no, gracias, que mejor besito, pero de lejitos, cabrón. No me vayas a contagiar. ¿Qué se sentirá ser persona non grata, pero en la política nacional? O sea, gacho, ¿no? Ya que la candidata ahorita que está de moda, todo de tu partido, tú habiendo sido expresidente, qué gacho que te diga, no, espérate, no, con permiso, no, de lejitos. No, qué gacho. Y estoy seguro de que mañana salen o Claudia o el presidente o ambos, porque tú y yo somos uno mismo. Ajá. Así empieza todo. Y empiezan a decir que ahí está la confesión y que miren a los gobiernos anteriores, miren cómo siempre sí era espurio. Y mientras supongo que varios ya quieren que este señor, por el amor de Dios, ya se calle, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, ¿qué se siente ser el apestado? Porque está haciendo más mal que bien y no hay congruencia en lo que dice. Y tal parece que trabaja para López Obrador y para los mexicanos, perdemos la visión de lo poco mucho que pudo haber hecho bueno Vicente. Además de casarse con Martita, quien ya vimos que no lo controla para nada, ¿no? Lo grave de esta situación es que no hemos avanzado en mucho o en nada. Vayamos mapeando en este proceso electoral en el que ya estamos, porque resulta innegable ver que el presidente no solo apoya a Claudia, sino que también apoya a otros candidatos, a otras posiciones. Pero más allá del apoyo presidencial, tenemos que visualizar que todas o casi todas las candidaturas ya están entregadas y pactadas. Y no precisamente con nosotros, ¿eh?, sino con los ciudadanos. Y ese es el peor fraude electoral de toda la historia. Que no haya apertura a los ciudadanos, que no haya transparencia. Pero estas candidaturas sí ya están pactadas para los hijos, para los sobrinos, para los amigos, las esposas. ¿Y saben qué? Eso también es corrupción. Porque además del cargo público para que lleguen, o sea, de toda esta campaña, para que lleguen al cargo público, también usan nuestros impuestos en estas campañas. Y luego en el cargo público también usan nuestros impuestos. Y además se reparten beneficios en la Cámara de Diputados, por ejemplo, por apoyar A o B iniciativa en el Congreso, ¿no? Como ya lo vimos ampliamente en el sexenio de Peña. Nada nuevo lo que dice Vicente Fox. Pero lo que sí es nuevo es el grado de cinismo que justifica sentenciando todo dentro de la ley. ¿Y cómo podemos probar eso, señor Fox? No. Y por eso es por lo que el título de esta nota, porque urge que lo manden a una clínica para que trate con especialistas su diarrea verbal, que lejos de ayudar, estorba y, repito, sepulta. Pero no, mejor quítenle el teléfono y la atención ya de una vez por todas, por favor. Y bueno, pues con esto terminamos la información. Y miren, escuchen la canción final, escuchen esta canción final.
Contrapropuesta.
Miren nada más qué buena está esta cancioncita del maestro Antonio Pinto. Antonio Pinto es un compositor y músico brasileño conocido por su trabajo en bandas sonoras de películas. Ha colaborado en películas como Ciudad de Dios, Señor de las Bestias y Mujer Maravilla. Su música es reconocida por su capacidad para capturar la esencia emocional de las historias cinematográficas. Lord of War es una película de 2005, de la cual pertenece esta banda sonora, que sigue la vida de un traficante de armas llamado Yuri Orlov, interpretado por Nicolas Cage. La trama muestra cómo Orlov construye su imperio del crimen, enfrentándose a desafíos éticos mientras persigue su ambición de riqueza y poder. La película explora temas como la corrupción, la codicia y el impacto del comercio de armas en las regiones afectadas por la guerra. Recibió elogios por su dirección, guión y las actuaciones del elenco. Así es que les dejo esta rola. Y bueno, pues síganme en TikTok, que es @racevedom. Sigan a la productora @monsechavezg. Sigan a Reencuentro, por supuesto, nuestra iniciativa ciudadana plural, en Reencuentro, en @reencuentromx. Y darles las gracias a la productora y, por supuesto, a Pensando Fuerte, que hoy nos acompañó aquí en el estudio improvisado de Reencuentro, en los cuarteles generales. Pero pues muchas gracias, Pensando Fuerte. Espero que te haya gustado cómo grabamos este podcast. Y también no dejes de escucharlo en Spotify, por favor. Y ustedes tampoco, síganme en Spotify, en Amazon, en iHeart y en Apple Podcast. Así es que ahí está el podcast. Oigan, y también vamos a estar muy pronto en Patreon. En Patreon, nada más que descubra bien cómo es que funciona esa plataforma. Ya casi estamos listos para salir en Patreon, porque también queremos hacer cosas exclusivas para ustedes. Así es que no se lo pierdan. suscríbanse y acuérdense, de lunes a viernes, a veces en mi cuenta, @racbdom, y a veces en la cuenta, bueno, y al día siguiente, en la cuenta de la productora, @MonseChavezG, es reencuentro diario de 8:30, entre 8:30 y 9 abrimos y leemos las portadas de nacionales de ese día. Y bueno, pues sin nada más que agregar, les agradezco mucho por haber estado conmigo. Yo soy Rafa Acevedo. Muchas gracias a la productora nuevamente, a Pensando Fuerte, y a ustedes por seguirme, por dar like y por compartir este podcast. Cuídense mucho. Ahora sí, abran la ventana, cierren la puerta. Bye.
Reencuentro. Tenemos que hablar.